Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Buenas, Cuba. Mi nombre es Gustavo León y este es Radio Martí. Primero, mis primeros saludos para todos los presos, los que han sufrido, las que están perseguidas, las damas de blanco, los disidentes, todos aquellos que en realidad están en contra de la dictadura impuesta por la familia Castro y seguida por Díaz-Canel. Dentro del marco de hoy y mañana, pudiéramos decir dentro de poco, ya estamos el 19 de mayo, muerte del apóstol de la independencia, yo quisiera hablar un poquito de la muerte, Vía Cruz y sacrificio de Martí y el trabajo que él hizo dentro del marco de la República. Y tengo que decir, para comenzar, que cuando Martí habló del socialismo, habló de la verdadera esclavitud. Y cuando se refirió a la esclavitud y se refirió al socialismo, las palabras de él fueron bien claras. Esa futura esclavitud es el socialismo. Todo el poder que iría adquiriendo la casta de funcionarios, ligados por la necesidad de mantener o de mantenerse en una ocupación privilegiada y pingüe, lo iría perdiendo el pueblo, que no tiene las mismas razones de complicidad en esperanzas y provechos, para hacer frente a los funcionarios enlazados por intereses comunes. Como todas las necesidades públicas vendrían a ser satisfechas por el Estado, adquirirán los funcionarios entonces la influencia enorme que natural viene a los que distribuyen algún derecho o beneficio. De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se llama ahora, iría a ser el esclavo de los funcionarios. El funcionamiento autocrático abusará de la plebe, cansada y trabajadora. Lamentablemente será, y en general, la servidumbre. Dos peligros tienen la idea socialista. El de las lecturas extranjeras, confusas, incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse frenéticos, defensores de los desamparados, para tener hombros en que alzarse. El apóstol de la independencia de Cuba, José Julián Martí Pérez. Nada más lejos del socialismo y nada más lejos de la defensa de ningún tipo de revolución. Pero en uno de los libros, por supuesto, que yo estoy trabajando en él, y tiene que ver con Martín, porque estoy terminando el otro que ya les comenté, que se va a llamar Y todos fueron traidores, que va del año 1952 al año 1959, e incluyo a Fidel desde que en realidad asaltó el Moncada hasta que entró en La Habana en el 59, e incluyo, por supuesto, a Fulgencio Batista y a su séquito desde el 52 hasta el 59 y a todos los que fueron en realidad acompañantes de aquella traición. Por eso el libro se llama, Y todos fueron traidores. Pero entrando en tema, desde el año 1940 Cuba se dio a la gigante tarea de descifrar los manuscritos de la historia, que desde mucho antes, de hecho, se habían tratado de interpretar, pero que con el tiempo y las vicisitudes nunca en realidad se pudieron ver con la claridad que expertos en literatura e historia lo pudieron hacer después con calma. Fue una vida muy convulsa después que entramos nosotros en la República el 20 de mayo de 1902, que dentro de pocas horas celebraremos también la entrada de nuestra República de Cuba en un convenio manejado habilidosamente, pero que nos dio la oportunidad de comenzar a trabajar sobre unas bases firmes para lograr una democracia que hasta ese entonces no teníamos, que era la libertad. ¿Mediatizada al principio? Sí, yo entiendo que sí. Yo no estoy en desacuerdo con los que dicen eso. Pero estoy en desacuerdo con los que usan eso de excusa. Porque todo lo que se hizo fue trabajar para en un momento determinado poderla eliminar. Y los datos, tan llenos de fervor patrio. Entre 1868 y 1899, dejaron su huella o dejaban la huella triste y dolida de la sangre derramada por los patriotas de la Guerra de Independencia, que finalmente llevaron a la isla desde la oscuridad hasta la luz el 20 de mayo de 1902. Pero, obviamente, Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, después de la reunión que tuvo en el hotel de Madame Griffith en New York, precisamente 2 años o 3 después de aquel nefasto, bueno, aquel contenido magno para mí, donde se reunieron Maceo, Martí y Máximo Gómez, escribió con una visión de estadista y yo diría que conspirador también. Y habló sobre la reconstrucción, que él, por supuesto, en el nacimiento de la República, no lo vería con sus propios ojos. Los reveses de los pensamientos políticos de la época, o las presiones y las posiciones históricas de la política entre el anexionismo y el autonomismo, sin que ninguno en realidad sea ápice de crítica, porque no esa es la idea de nosotros. Pero autonomismo y anexionismo, que en realidad imperaban en la isla en aquellos tiempos, entre 1884 y 1897, más o menos, precipitaron o precipita como aquellos pródigos que en otro movimiento tuvieron ideas de producir sentimientos de una libertad absoluta e indivisible. Y pienso yo que fue el movimiento en 1892 con la fundación del Partido Revolucionario Cubano, el 10 de abril por José Martí y Pérez, el que en realidad tuvo sobre sus hombros la carga máxima de la reconstrucción del pensamiento político en Cuba, que después sirvió para que como carta magna lo utilizáramos cada vez que nosotros o esbozábamos una constituyente o trabajábamos para el beneficio del pueblo cubano. Pero de todas formas, las alternativas de Martí eran y fueron y son todavía en vigencia absoluta aún después de su muerte una nueva tesis en la que se habla en Cuba como el caso de una cadena de hechos que por los años se ha convertido en intranquila, como todas las cosas que han ido sucediendo en los países nuestros de habla hispana. Pero aquel día, o en aquellos días, como base del pensamiento y recorrido final, sin saberlo, Martí hablaba de temas que la República recogió más tarde dentro del marco de su fundación, con cierto grado de sabiduría. Y tenemos simplemente que recordar de que Martí fue un individuo que se había convertido en un gran orador. En Nueva York, en el Tammany Hall, en el Chickering Hall, en el Hartman Hall, y a veces en el Templo Masónico de Nueva York, o en el Rito Escocés en la calle 29 y Madison. Los cubanos no podíamos, en realidad, en el momento teníamos espacio para poder hablar de Cuba y pedíamos siempre la oportunidad de oír a Martí, sobre todo en las fechas patrias. No cabe duda que ya para el año 1892 Martí abandona Nueva York como su principal domicilio. Aunque regresa, porque siempre regresó a los Estados Unidos cada vez que tuvo la oportunidad y cada vez que lo necesitaba hacer. Y así lo vamos a ver en el 94 en casa de la familia Baral. Pero en 1892 Martí abandona Nueva York para dedicarse definitivamente y de lleno a la reconstrucción de la República en todos los demás países que lo agasajaban. En aquellos días, la hora más importante que yo entiendo que sucedió fue la creación del Partido Revolucionario Cubano. Y en él sus postulados, y en esos depositó Martí una fe especial. poniendo de secretario de aquel partido a Serafín Sánchez, uno de los grandes gigantes, sobre todo de la zona de Las Villas, general de las tres guerras. Y fue un aliciente espiritual del apóstol su llegada a Tampa, la cual había sido en 1891, el 25 de noviembre, aunque había ido a Tampa e hizo 22 viajes, según ha recogido la historia. Y el poder compartir con el Hijo de la Fuente, con Manrara, tantos hechos, el poder compartir con todos aquellos hombres, incluso con Ramón Nunez, y dar clases de historia, o hospedarse, por ejemplo, en el Hotel Cherokee, y comer en la Fonda Rubiera, que está en la 7 Avenida, en los bajos del Hotel Cherokee, sitio donde de hecho envenenaron a Martí. Es prácticamente en la historia, en este momento de la diáspora, para aquellos que no han salido de Cuba y tienen oportunidad algún día de venir a la diáspora, sería precioso que visitaran Ybor City, y un poquito después del Club Cubano de Ybor City, pero en la 7, caminando prácticamente en línea recta, se van a encontrar con el Hotel Cherokee, que a lo mejor ya para entonces quizás le quitaron el nombre. Y después también se van a encontrar con la Fonda Rubiera, que está en Los Bajos, que así se llamaba, y yo no sé si todavía se continúa llamando así, porque aquí las cosas cambian con rapidez. Pero van a encontrar el Parque José Martí, que fue el sitio donde Martí recuperó su enfermedad con el doctor Betancourt, que lo trató, recogido por aquel negro y negra que se llamaban Pedroso de apellido y Paulina, se llamaba ella, y lo llevó a su casa para cuidarlo como si fuera su niño de fe. Y cuenta la historia que por las noches, en un taburete, se sentía el tableteo del lápiz en la escritura de Martí sobre las noches tranquilas de aquella zona que para aquella época todavía estaría desprovista y bastante despoblada. Y a unos 7 pasos de allí, más o menos 8 pasos, 8 cuadras, está el Club Martí Maceo, que es el primer club integrado de negros y blancos que se hizo en la ciudad de Tampa, que lo hicieron los cubanos. Que lo hicieron los cubanos y fueron ellos los que tuvieron la oportunidad de poder reconstruir aquel club. Esto, club a donde yo he podido más de una vez tener la oportunidad de dirigir la palabra a la concurrencia. Y se han hecho actos patrióticos muy lindos. Pero donde estaba la casa de Paulina Pedroso, hoy se llama el Parque José Martí. O quizá el Parque Martí Maceo, porque hay también una escultura de Maceo y una escultura de Martí. Aquel parque tiene 6 butacas, tiene 6 palmas, porque cada una representa una de las provincias de Cuba, que eran 6. Pinal del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey, Oriente. Y 133 municipios, para los que no se acuerdan. Pero además, cada una de ellas tenía un pedazo de tierra que se trajo de Cuba. Lo trajeron por años y lo hicieron allí. Y el Club Cubano, cuyo teatro es monumental y es un teatro con una acústica especial y diseñado de manera muy especial, comprado después por los italianos, pero que guarda todavía las losetas y el piso, fotografías alegóricas a la época, aquellos vitrales tan lindos que llevan las banderas de la República de Cuba, de la independencia, en la puerta de aquellos vitrales, todavía se puede respirar el sentimiento cubano. Y todavía hay un grupo de personas que lo visita, no por ir a oír música de ahora, sino por ir a oír única y exclusivamente el eco de los tiempos, que nos habla y nos reclama a todos recordarlo con el mismo fervor y cariño con que se hizo. Y aquel Parque José Martí, que lo dirige el coronel Orlando Rodríguez Álvarez y ha sido su cuidador, lo han vandalizado, le han roto las cadenas. Y muchas veces lo han hecho detractores de la libertad de Cuba y de la vergüenza cubana, babosos que han venido desde allá, de la isla de nosotros, y han venido aquí a hacer daño a infiltrar, a cambiar la manera de pensar, a tergiversar el pensamiento y a desentender lo que en realidad fue el verdadero pensamiento martiano. Y le digo baboso por falta de una palabra más adecuada desde estos micrófonos. Además, yo soy una persona educada. Yo no soy un puerco. Pero en julio de 1892, porque hizo tantos viajes a Tampa, regresó a Tampa y había fundado el Partido Revolucionario Cubano con las bases de Tampa, Nueva York y Cayo Hueso. Yo diría, y de hecho estuvo residiendo en Tampa, con honores, por supuesto, y trabajó, compartió con el señor Martínez Ybor, que había sido un español que se había trasladado desde los talleres de tabaco de Cayo Hueso después de la quema o del norte y terminaron en Tampa, que era un sitio propicio no solamente para continuar esto cultivando el tabaco, sino para poder hablar de Cuba y dar el poco pecunio que se podía dar personal de cada uno, mientras que Martí, como lector de tabaquería, aunaba los esfuerzos y levantaba voluntades para poder recobrar el dinero de regreso a la República, a la calidad, a la Isla Amada. Martí Apóstol, aquel que pudo hacerlo todo en todo su momento, cargó sus baterías. Siguió luchando por la libertad de Cuba prácticamente sin nada. Cayo Hueso fue una parada obligada que él hizo, donde se desplazó allí en el vapor Olivetti. Hizo una parada histórica, de hecho, para la reconstrucción de una ilusión más que otra cosa. El periódico republicano de José María Reyes y el Yara de José Dolores Pollo fueron dos instrumentos que impactaron en la historia de Cuba. José María Reyes, porque fue el que retó a Gonzalo de Castañón por falta de respeto a la mujer cubana. Y José Dolores Pollo, porque habló cuando Martí habló en el Tamami Hall y dijo uno de sus discursos más bonitos en el año 1887, el 10 de octubre, recordando el alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes y López del Castillo. Pues como les estaba diciendo, José Dolores Pollo, cuando oyó a Martí en el Tamami Hall, y de hecho fue una conferencia muy bonita, porque Martí se paró allí y, entendiendo a dónde iba y lo que había que hacer, quiso, y fue parte de las bases que nos ayudaron a construir el Partido Revolucionario Cubano, dijo que quien ama a su patria, solamente comparable a los que arrancan cuando sujetan a las raíces de los árboles, no piensa con complacencia en que el anexionismo y la traición se puedan suceder. Y que quizás, dijo Martí, un vecino habilidoso nos deje de sangrar en sus umbrales para poner sobre lo que quede de abono en nuestra tierra sus manos sucias, hostiles, egoístas e irrespetuosas. Nosotros somos el único freno al despotismo presente. Y somos también el freno al despotismo futuro. Nosotros construimos mientras otros destruyen. Nosotros somos escuela, somos látigo y vigía. Nosotros no podemos morir porque somos y seremos siempre la reserva de la patria. José Dolores Pollo cogió aquello en taquigrafía, me imagino. Regresó a Cayo Hueso, se fue a su periódico Yara, un periódico muy sugestivo, el nombre de Yara, y escribió aquel famoso discurso de Martín, que lo hizo en realidad frente a un hombre de la distinción de uno de los nicaragüenses, poetas y escritores más grandes que tuvo la historia de Nicaragua, el niño de Nicutuomo, este muchacho jovencito que nació en un poblado prácticamente sin padre y sin madre. Pero obviamente todo esto que les estoy diciendo y que está recogido en la historia, yo no sé cuánto en realidad ustedes han podido ver y disfrutar, porque viven dentro de un marco de un movimiento totalitario y comunista. Y aquellos que pudieran manifestárselo, unos por miedo, otros por traición, otros por servilismo, y otros simplemente porque no pueden hablar ya, no se los pueden contar. Y cuando en el Cayo desembarcó, lo recogieron una cantidad enorme de patriotas que caminaron por toda la calle Duval hasta donde él llegó. Y el que iba al mando de ese grupo era José Francisco Lamadrid, un viejo rezagado de la Revolución del 68. Y Martí se le abrazó y le dijo, abrazo a la Revolución pasada. Y José Francisco Lamadrid le dijo, abrazo a la nueva Revolución. Luego, el trabajo que se hizo en el año 1940 fue simplemente compilar datos para poder llevar este mensaje y que todos ustedes, de una o de otra forma, pudieran compartirlo y disfrutarlo. Y eso es lo que yo estoy haciendo aquí, porque les estoy contando el Martí no comunista, el Martí no socialista, el verdadero Martí. Al Martí a que, cuando se escribieron sus mejores palabras para enterrarlo en Santa Ifigenia, le dijeron: haz por escucharme, Padre Maestro y Apóstol, que en esta tierra tuya, donde los hombres se dieron cita para lograr la libertad, no hay nadie que supa persecución ni maltrato por las autoridades, y hasta tu bandera libremente ondea en los pabellones más sagrados de nuestra patria sin que nadie la veje. Obviamente esto fue en el año 1951. Fue en junio de 51. Y el entierro lo hizo Carlos Prío Socarrá. Pero el entierro está muy lejos de ser lo que es hoy, porque haz por oírme, Padre Maestro, que en esta tierra tuya, donde tú tanto luchaste porque los niños fueran libres y que todos tuvieran en realidad la oportunidad de escribir dentro de los versos sencillos una de sus mejores páginas, tú te encuentras que desgraciadamente ya no se construyen más chimeneas que cañones, ni se trabaja más en las bibliotecas que en los campos produciendo el dinero para el Estado, ni ya no nos podemos llamar que no somos esclavos, a pesar de que, como decía Prío, hoy estás reposando en el seno de tu tierra, donde en realidad tú dijiste algún día que te encantaría te enterraran sin patria, pero sin amo. Y él le dijo en aquella época: aquí estás, en el seno de tu tierra, en el mausoleo de estas montañas y en los mármoles que pudieran recubrir prácticamente un continente completo, estás con patria y estás sin amo. Estabas, José Julián, porque ahora el amo no eres tú. Porque Prío le dijo: tú eres el amo hoy de todos y cada uno de tus súbditos. Y hemos hecho a Cuba tal y como tú nos las enseñaste y como tú nos predicaste que teníamos que hacerla. Ya no es así. Ahora el amo es el movimiento comunista Díaz-Canel y los miserables que han desangrado y han vilipendiado a la patria de Martí. Pero si esto es importante, después de aquella famosa contesta de abrazo a la revolución pasada y abrazo a la nueva revolución, desde aquel sitio y a pie, desde el muelle, se dirigieron al Hotel Russell. Y allí en el Hotel Russell, que era de Madame Beaulieu, de hecho, yo le dije el Hotel Duval, pero el Hotel Russell de Madame Beaulieu, recorrió ese trayecto, rodeado de admiración y cariños de vítores, de todos los que estaban allí. Y allí se hospedó Martí y salía por las noches al balcón a hablarle a la multitud que lo esperaba y le clamaba en las calles de Cayo Hueso. Y todo lo hizo para la fundación de una república, para que con su muerte naciera un continente completo. Porque a todo un continente él le dedicó sus mejores palabras. Pero además de eso, los deberes de aquella revolución que él marcó fueron fundamentadas el 10 de abril de 1892 en la creación del Partido Revolucionario Cubano. Pero si aquello fue importante, una de las cosas que él más lo ilusionó después de la reunión de Tampa, Cayo Hueso y Nueva York, después de la fundación del Partido Revolucionario Cubano, donde Gonzalo de Quesada, que era su mejor discípulo y su amigo, se convirtió prácticamente en su confidente. Era su consejero, confidente y hermano. Por eso es que la historia recoge muchas veces la presencia de Gonzalo de Quesada. Pero no quiero perder la oportunidad, porque regreso con ustedes de nuevo para completar lo que mejor yo puedo, la vida de Martí y su muerte, pero específicamente me encantaría siempre hablar de cómo vivió y no cómo murió, pero es importante que sepamos que las traiciones están en todos los sitios. Los delatores, los chivatos, los malintencionados nos rodean en todo momento. Y a Martí, uno de esos también lo entregó. Igual que han entregado a muchos de los que ustedes posiblemente conocen y algunos familiares de ustedes. Regreso para ustedes la próxima semana. Mientras tanto, que reciban un tremendo abrazo y un cariño. Esto de mí, que aunque no los conozco, prácticamente los siento como parte de la familia, porque han sufrido lo mismo o han sufrido mucho más de lo que jamás he sufrido yo. Esto, muchas cosas buenas. A los presos, a las damas de blanco, a los que están huyendo y a los que son discriminados en la patria de Martí. Esto, desprecio total a todos los miserables de la Asamblea Nacional y todos los comunistas que allí conviven, incluyendo al monigote de turno. Hasta siempre, Cuba. Este es Gustavo León, este es Radio Martí, y estamos hablando de la muerte del apóstol de la independencia, que se conmemora en Dos Ríos contra Maestre y Cauto, 19 de mayo de 1895.
La alegría es el primer requisito vital del ser humano. Antes que intentes tan siquiera la más mínima de las iniciativas, antes que nada, tienes que esforzarte al máximo por estar alegre. La alegría es el primer requisito y la primera prioridad. De la alegría depende la curación del alma de una persona y de sus condiciones vitales. La alegría es la base de la vida. Es un gran precepto estar siempre alegres y sobreponerse a la tristeza y a la depresión con todas sus fuerzas. Dicen los judíos que todas las enfermedades que le sobrevienen a la humanidad son causadas por la falta de alegría, porque todas las enfermedades son causadas por la tristeza en su fase aguda y la depresión en su estadio crónico. ¿Cuál es entonces la cura de esas enfermedades? La alegría. La regla general es que uno tiene que tratar por todos los medios de estar siempre alegre, ya que por naturaleza el hombre tiende a la depresión y a la tristeza debido a las vicisitudes y las desgracias de la vida. Y cada persona está llena de sufrimientos, y es por eso que es necesario que uno se obligue a sí mismo con todas sus fuerzas a estar siempre contento y a alegrarse de todas las formas posibles, incluso con tonterías. La alegría de vivir es la capacidad de amar la vida al máximo y de reflejar esta emoción en nuestras acciones y personalidad. Recuperar el amor y entusiasmo por las cosas simples de la vida. No se trata de estar feliz, sentir alegría es algo mucho más profundo. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.